En primer lugar, agradeceros que estéis aquí esta tarde. Agradecer a Xavier Erquicia, a Oier Echevarría la invitación, a Maitane Otey haber hecho lo posible para que esté hoy yo aquí. Y bueno, yo como no me fío para nada de mi capacidad de improvisación, pues me lo he escrito todo. Pero espero que a pesar de la mala fama que tienen la lectura, las conferencias leídas, pues ser capaz de transmitir lo que quiero transmitir, que bueno, creo que quizás, espero, confío que algo os pueda interesar. Como Oier os ha dicho antes, de lo que hablaré hoy de la escucha musical entre atención y memoria. Si el propósito de estas jornadas es reflexionar sobre, y cito el texto de presentación, la singularidad afectiva que es capaz de producir el sonido, entonces resulta fundamental, en mi opinión, tratar de comprender de qué manera se produce esa singularidad afectiva. Indudablemente, la música y el sonido tienen en sí mismos una gran capacidad de suscitar emociones e ideas de manera consciente o inconsciente, y están investidos de valores culturales distintos en cada caso. ¿Oigo por aquí un ruido? ¿Lo oigo solo yo? ¿Lo oís vosotros también? ¿Se oye? Bien, vale. Indudablemente, la música y el sonido tienen en sí mismos una gran capacidad de suscitar emociones e ideas de manera consciente o inconsciente, y están investidos de valores culturales distintos en cada caso, pero la manera en que nos afectan depende también de nuestra disposición de oyentes, esto es, de nuestra escucha, así como de la situación en la que esa escucha se produce. Como trataré de explicar, la escucha se ha pensado en nuestro entorno cultural precisamente y sobre todo desde lo singular, entendiendo singular en el sentido de individual, personal. En este sentido, la singularidad afectiva, a la que me refería citando el texto de presentación del seminario, que es capaz de producir el sonido, es su manera de singularizarnos a través de los afectos, en definitiva, de transformarnos en nosotros mismos por medio de la frecuentación de sonidos y músicas. Como veremos, quizás los afectos que provocan esas músicas no sean a la postre tan singulares o no sean en cualquier caso solo nuestros. Lo que está claro es que en Occidente la escucha musical, como mínimo desde el romanticismo, con la importante excepción de las formas de escucha colectiva que proponía y sigue proponiendo el rock, se ha representado principalmente como una escucha solitaria o de personas solas dentro de una colectividad. Un hecho exacerbado hoy en día por el uso intensivo de auriculares y por las tecnologías móviles. En consecuencia, se ha estudiado normalmente desde el punto de vista de la psique individual. En particular, desde mediados del siglo XIX, la escucha se ha pensado sobre todo por medio de categorías psicológicas que en larga parte están aún en vigor. Precisamente a dos de esas categorías psicológicas, a la atención y la memoria, tradicionalmente relacionadas con la escucha, quiero dedicar esta conferencia de hoy partiendo de lo psicológico. Precisamente a dos de estas categorías, la atención y la memoria, tradicionalmente relacionadas con la escucha, quiero dedicar esta conferencia de hoy partiendo de lo psicológico para mostrar sus límites, pero también para reivindicar la importancia de lo subjetivo en la comprensión de los afectos que la música suscita. No obstante, antes de entrar en materia, me gustaría hacer algunas consideraciones generales sobre la escucha que me parecen importantes y que pretenden situar las cuestiones que me ocuparán dentro de un contexto más amplio. Para empezar, es necesario precisar que la noción de escucha no siempre ha estado presente en el pensamiento musical o en el pensamiento en general, al menos no de manera explícita. La escucha o el mero oír forma sin duda parte de cualquier actividad humana que incluya una dimensión acústica, pero pensar desde la escucha implica separar de algún modo esta dimensión acústica del resto, como de hecho han venido haciendo con estrategias distintas los etnomusicólogos que se han dedicado a estudiar aquellas culturas donde el concepto de música no existe o no existe como una unidad cultural distinta del rito, la danza, la recitación o el ruido. En cualquier caso, todas las manifestaciones que consideramos propiamente musicales y los eventos culturales que incluyen música requieren ciertos comportamientos de quienes participan en ellos o el llamado público, en los casos en que existe propiamente un público distinto de los músicos ejecutantes, que no son, como sabemos, todos los casos en los que hay actividad musical. Estos comportamientos del público pueden ser movimientos, gestos, un acompañamiento rítmico, respuestas musicales concordadas, danza y un nivel de escucha más o menos concentrada. Estos comportamientos son generalmente conocidos por los miembros de la comunidad en que se produce el evento, ya sea esta una unidad de convivencia, una determinada clase social o el conjunto de fans de un grupo o estilo. Se trata de reglas implícitas, imprescindibles para el desarrollo de la actividad, que suelen transmitirse simplemente por imitación y que, por ejemplo, como ha señalado Franco Fabri, que acaba de intervenir hace un momento, son importantísimas para definir los géneros musicales. Por otro lado, la existencia de estas reglas que determinan el comportamiento de los participantes no siempre va acompañada, ni tendría por qué, de elaboraciones teóricas explícitas, normativas o no, sobre el papel del participante o oyente y más en concreto sobre lo que significa escuchar y cómo hay que hacerlo. Este, el de los discursos sobre la escucha, es un campo específico que puede faltar en muchas culturas, pero que cuando existe influye en las prácticas de escucha, o más bien discurso y práctica se influyen recíprocamente, y como tal debe ser tenido en cuenta. No es desde luego un campo exclusivo de lo que llamamos cultura o civilización occidental. Sin ir más lejos, y aquí voy a coincidir con Ramón en el ejemplo, la tradición teológica islámica es rica en controversias en torno a la legalidad de la noción sufí de Sama, que designa una actitud de escucha activa, aplicable a la música instrumental o al canto, pero también a la recitación del Corán o a la escucha de cassettes de predicadores religiosos, que como él ha explicado, pues, dentro de las tradiciones sufís va normalmente acompañada de una danza. En segundo lugar, al hilo del ejemplo de la Sama Sufi, conviene señalar que la escucha es, en el sentido propuesto por Marcel Mauss, una técnica corporal, es decir, una disposición del cuerpo ligada a una cierta actividad y transmitida normalmente por imitación en un determinado contexto cultural. Es por eso también una disposición aprendida, en la jerga burdiana al uso sería un habitus, un conocimiento incorporado que no se circunscribe necesariamente al ámbito estético ni tampoco a un cierto contexto ritual. Pensar la experiencia musical desde la escucha significa abrirse al campo general de lo acústico o incluso de lo sensorial y cognitivo, y por lo tanto aceptar que los valores y funciones asociados a determinadas prácticas de escucha pueden conectar ámbitos que a priori desde nuestros criterios clasificatorios consideraríamos distintos. Así, Jonathan Stern, en su libro The Audible Past, el pasado audible, aunque no ha sido traducido, que yo sepa, ha buscado las raíces de la escucha musical concentrada, experta, que el gramófono hizo posible en prácticas anteriores de escucha profesional entre los médicos, las prácticas de auscultación y los operadores del telégrafo, que también exigía un tipo de escucha muy especializada. Hay en este campo, apenas entreabierto, muchos caminos por recorrer todavía, pero algunas conexiones saltan a la vista, incluso en las narrativas más convencionales de la historia de la música culta occidental, por ejemplo, la influencia de las formas de escucha religiosa, de plegaria interior, en la configuración de la escucha romántica, o la vieja idea del poder disciplinante de la música, encarnada hoy en día en varios proyectos de orquestas juveniles de éxito internacional surgidas en zonas de marginalidad o cuasi marginalidad. Proyectos que cabe entender, desde luego, desde el esfuerzo que implica tocar al máximo nivel, pero también desde el aprendizaje de la escucha, desde ese compartir el tiempo vivido que analizó Alfred Schultz en su ensayo Making Music Together, sobre lo que significa el hecho de tocar juntos y escucharse, y aprender a escuchar lo que el otro está tocando. Evidentemente, sobre este punto habría infinidad de contextos que indagar, pero lo que me interesa subrayar en este momento, para retomarlo más adelante con referencia a la contemporaneidad, es que el pensamiento sobre y las prácticas de escucha musical no deben ser puestos en relación solo con la historia de las formas y estilos musicales, sino que, en mi opinión, deberían considerarse como herramientas de formación de sujetos, en la línea que se apunta precisamente en el texto de presentación al relacionar la escucha aislada que hace posible el iPod con la lectura como prácticas ambas de cultivo de la interioridad. Y por lo tanto, en la medida de lo posible, deberían estudiarse sus conexiones con los discursos, prácticas y tecnologías de cada periodo histórico, cosa que hasta ahora la historiografía musical no ha hecho apenas. De hecho, no es una tarea fácil. Una tercera consideración preliminar es que en nuestro horizonte cultural los discursos sobre la escucha musical, planteada en términos estéticos, en el doble sentido de percepción sensorial y apreciación de lo bello, están fuertemente marcados por un proceso que se inició en Europa a finales del siglo XVIII, proceso que podríamos fácilmente relacionar con la formación del sujeto moderno, aunque esta es una asociación no exenta de problemas, y que en términos de historia musical construyó al mismo tiempo un marco estético para la apreciación de la obra musical, con la música instrumental sinfónica como prototipo de música absoluta, y un ideal del oyente, o más bien varios ideales, pues su perfil más o menos literario o analítico fue variando como instancia garante de la excelencia de la obra. Este proceso implicó una multitud de aspectos, entre los cuales podríamos nombrar el establecimiento mismo de la idea de obra musical, la progresiva autonomía de la profesión de músico, el nacimiento de la institución del concierto y con ella el del público, que solo con el tiempo adoptó la actitud silenciosa y reverencial que hoy nos parece casi natural en los auditorios, y este es un aspecto que ha sido estudiado por poca gente, pero sobre todo hay un autor que se llama James Johnson, que tiene una historia de cómo evolucionó la escucha a finales del 18 en la Ópera de París, y que muy claramente pues, señala cómo poco a poco hubo al final una pequeña parte del público que fue imponiendo el silencio en la sala como una forma de demostrar su compromiso con lo que se estaba interpretando. La apreciación de la música instrumental y la consolidación de un repertorio sinfónico, un canon clásico de obras maestras que el oyente debía idealmente conocer. Todos estos aspectos pueden explicarse como episodios de una historia de la escucha, o más bien de los modelos de escucha. Una historia que, a pesar del precedente de Heinrich Bessler, que es un autor que en los años 20 escribió un artículo sobre los fundamentos de la escucha musical y en los 50 un ensayo sobre los paradigmas de escucha de la modernidad, decía, a pesar de este precedente, está aún por escribir. En mi opinión, esta historia, que a diferencia del ensayo de Bessler, pienso no debería estar centrado sobre todo en la relación entre escucha, o no solo en la relación entre escucha y estilo musical, debería analizar los modelos de escucha no solo como requisitos ideales de una cierta forma de hacer música de un cierto estilo, sino como productos de la amplia red de conexiones imaginativas y materiales en que se inscribe la creación musical en cada momento de la historia. En consonancia con este carácter histórico de la escucha, es necesario reconocer, junto al indudable peso que tiene todavía la escucha de concierto en nuestra manera de concebir el acto de escuchar, que las condiciones en que hoy en día se produce el encuentro con la música han variado notablemente desde la segunda mitad del siglo pasado y de manera acelerada, ya que los contemporáneos solemos experimentar una inevitable sensación de aceleración frente a los hechos más recientes, en esta primera década del nuevo siglo. Las tecnologías de reproducción, la digitalización, además de la intensificación de la globalización, son sin duda factores cruciales en esta transformación. Sin embargo, para repensar la escucha musical en este nuevo contexto, creo que resulta útil revisar la vigencia de dos conceptos que, como ya anticipé, se han asociado en momentos y de maneras distintas con la noción de escucha, y que especialmente en el caso de la atención representan de manera ejemplar las tensiones derivadas de la crisis de la escucha de concierto y a la vez la dificultad para proponer un modelo de escucha nuevo. Para comprender la importancia de la noción de atención en nuestra concepción de la escucha, quizás sea útil empezar por consultar el diccionario de la Real Academia, por poner un caso, pero realmente es un caso ejemplar porque es lo que veremos aquí se repite en otros diccionarios, y analizar las cuatro acepciones del verbo escuchar que se recogen, que son en realidad tres acepciones, ya que la última se refiere a la forma pronominal escucharse, en el sentido de hablar de manera afectada. Curiosamente, de las dos primeras acepciones de escuchar, una es intransitiva, aplicar el oído para oír. La otra es transitiva, prestar atención a lo que se oye. El hecho de que la escucha pueda concebirse como actividad intransitiva, aunque en el fondo el objeto se suponga, pues se aplica el oído para oír algo, significa que se considera sobre todo una actitud o disposición, la disposición a simplemente oír. En cambio, la segunda acepción del verbo escuchar, a la que me he referido, que es prestar atención a lo que se oye, se basa en un contraste de términos que, como ha señalado Franco Fabri, de nuevo, existe en la mayoría de las lenguas occidentales. No sé si en euskera existe, y esto lanzo la pregunta, pues si alguien me lo puede aclarar, si entzun puede significa tanto oír como escuchar, entzun, que creo que es la traducción, al menos según donde lo he buscado, no me acuerdo dónde lo busqué, y que distingue entre la recepción pasiva de sonidos, la mera sensación, el oír, y la recepción activa, atenta de sonidos, escuchar. Así pues, para que el mero oír, que según este mismo diccionario es percibir con el oído los sonidos, se transforma en escuchar, hace falta un acto consciente y voluntario, que es prestar atención. En definitiva, sería el ejercicio de la atención lo que caracterizaría la escucha, como parece corroborar el hecho de que la tercera acepción de escuchar, dar oídos, atender a un aviso, consejo, sugerencia, se refiere de nuevo a la atención, atender, aunque esta vez en un contexto más orientado a la acción. ¿Pero qué es exactamente la atención? Contra lo que intuitivamente una podría pensar, el hecho de que nos refiramos a la atención como si fuera una especie de facultad y que exista una literatura filosófica y psicológica sobre ella, no significa que esa tenga una existencia material efectiva, que corresponda, por ejemplo, a la actividad de una zona concreta del cerebro, aunque algunas correspondencias hay, descubiertas precisamente a partir de experimentos tarea que parten de una cierta definición de atención, ni siquiera que sea fácil de definir. Lo que el concepto designa es, sin embargo, mucho más difuso. Como ha estudiado Jonathan Crary en una obra muy interesante que se llama precisamente Suspensions of Perception, Suspensiones de la Percepción, la atención tiene una larga historia anterior a su adopción por parte de la psicología, a finales del siglo XIX, y una historia psicológica posterior relacionada con la emergencia de un mundo social urbano, industrial, cada vez más cargado de información sensorial. La historia prepsicológica se remonta al término griego clásico prosogé, que es un término que se ha conservado en el griego moderno como forma prosogí. Si vais a Grecia oiréis que os dirán constantemente prosogí para calos, de atención por favor, pues es el mismo término que Cicerón tradujo al latín como atencio, y que hasta mediados del siglo XVI, como ha estudiado un estudioso irlandés, Ciarán MacMahon, dio nombre a realidades distintas, básicamente dos: una atención de impronta retórica, que designa por lo tanto un movimiento intersubjetivo, y una atención entendida como movimiento interior, relacionada con la oración y la espiritualidad en general, y más adelante, a medida que se iba extendiendo el impacto de la escritura y de la cultura impresa, relacionada estrechamente también con las nuevas prácticas de lectura y escritura. Sobre estas bases ambiguas se construyeron a partir del siglo XVII tanto las reflexiones filosóficas sobre la atención, a las que se dedicaron con igual interés filósofos racionalistas y empiristas, como los discursos científicos, que tal como han estudiado Lorraine Daston y Catherine Parks, tomando distancia del asombro y la curiosidad como resortes primeros de la actividad científica, exaltaron en cambio la atención como virtud. Frente a este pasado asociado con la espiritualidad, la retórica y la investigación filosófica y científica, fruto de los distintos contextos en que el término atención tuvo uso y encontró sentido, el concepto de atención de la psicología, que la psicología suele manejar, según ha explicado de manera brillante el historiador de la psicología Kurt Danziger, a la necesidad de una naciente ciencia psicológica a finales del siglo XIX de legitimarse mediante la adopción del método científico, o al menos de prácticas similares a las vigentes entonces en el campo científico, lo que dio origen a la psiconometría. Así, en los laboratorios psiconométricos que entonces empezaron a establecerse en Europa y en los Estados Unidos, en concreto el primero fue creado por Wilhelm Wundt en 1879 en la Universidad de Leipzig, se emprendieron investigaciones experimentales sobre la percepción y los sentidos, cuyo principal objetivo era obtener un resultado lo más libre posible, tanto de influencias externas al sujeto como de influencias internas, lo que claramente excluía la posibilidad de la introspección. Otro requisito indispensable de estos experimentos es que debían producir resultados cuantificables, mesurables, nada más científico que el número. Una segunda ola de interés psicológico en la cuestión de la atención se produjo significativamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el nuevo marco de problemas abierto por el cognitivismo, marco que en buena parte era consecuencia de las situaciones de interacción hombre-máquina que se plantearon en la hasta entonces más tecnologizada de las guerras. En ese contexto, muchas de las dificultades de respuesta de los operadores derivaban de su exposición a diferentes estímulos, a menudo acústicos, que competían por su atención. En consecuencia, una parte de los estudios psicológicos sobre la atención se concentraron en situaciones de ruido. Se definió, por ejemplo, el efecto cocktail party, que se refiere a nuestra sorprendente capacidad para concentrarnos en una sola conversación en medio del barullo de una fiesta. Aunque la mayoría de las metáforas con las que se intentó comprender el funcionamiento atencional, como cuello de botella o filtro con puerta, no remitían específicamente a estímulos acústicos y a la escucha. En breve, la investigación cognitivista definió la atención como un mecanismo psíquico selectivo, es decir, que podía dirigirse a una u otra cosa, focalizarse o dividirse, cuantificable, mesurable, por tanto, en términos de intensidad y duración, y de manera general controlable a voluntad. Nos encontramos, pues, ante un concepto de atención que ha cambiado notablemente de significado a lo largo de la historia. Y entonces cabía preguntarse, si escuchar significa prestar atención, exactamente qué tipo de atención es la que se supone que uno presta cuando escucha música. De hecho, una de las encarnaciones históricas de la atención anteriores a su inclusión dentro del vocabulario psicológico son rastreables en periodos distintos de la vida musical. Es decir, en algunos de los modelos de escucha a los que me he referido al principio. Pondré solo dos ejemplos. Matthew Riley ha estudiado el sentido que el término Aufmerksamkeit, que significa atención en alemán, tenía para los teóricos alemanes de la música a finales del siglo XVIII, sentido bien distinto al estado de alerta propio de la escucha de concierto y relacionado en cambio con estrategias interlocutivas, retóricas. La atención no designaba tanto el esfuerzo del oyente por desentrañar la obra, sino más bien la capacidad de la obra de despertar su interés, de afectarlo de un cierto modo, y esto se veía casi como un proceso natural, como un despertar de las fuentes del alma. La escucha esforzada, silenciosa, que se fue imponiendo en las salas de concierto europeas aproximadamente entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, y a la que me referí al principio, aunque por supuesto no se trató de un proceso homogéneo en todo el continente, puede a su vez asociarse fácilmente con la atención como virtud científica. Se presenta en efecto como una responsabilidad del oyente, una actividad del espíritu que con frecuencia va acompañada de prácticas de lectura, de la lectura de partituras, pero también de revistas o más adelante de guías de escucha, y de escritura, escritura de críticas o del tipo de ensoñaciones literarias que la música inspiró en muchos románticos, por ejemplo en Robert Schumann, y de la cual, de esta práctica, se espera obtener un conocimiento. Es en el fondo una escucha que, como en el caso de la virtud científica, aspira a convertirse en un saber experto, es decir, en el tipo de audición capaz a la vez de reconocer el fragmento y ponerlo en relación con la totalidad orgánica de la obra, que Adorno denominó escucha estructural. Además, tanto la atención concebida como la capacidad de una música para despertar en nosotros sensaciones y afectos, es decir, esta noción de atención de finales del XVIII, como la atención activa del que se concentra en la música para entender su desarrollo, son significados aún vigentes en las experiencias musicales de hoy en día. Si no exactamente como modelos, aunque la segunda conserva, la escucha de concierto conserva todavía algún valor prescriptivo, sí como modalidades posibles de la escucha. Por el contrario, podríamos decir que la atención, tal como se concebía y medía en los primeros laboratorios psicológicos, esto es como una respuesta rápida, sin tiempo para la reflexión a un cierto estímulo, y como se sigue investigando hoy en día en neurobiología, con técnicas de visualización de la actividad cerebral que parten igualmente de la noción psicológica de atención, parecería a priori que esta noción de escucha psicológica, de atención psicológica, tenga poco que ver con cualquier tipo de experiencia musical que nos podamos representar o podamos haber vivido. Independientemente de su intensidad y de las a veces inevitables fluctuaciones, la atención a la música implica, a menos la disponibilidad a entrar en un tiempo distinto al tiempo del reloj en el que se miden las reacciones psicológicas del sujeto de un experimento. No obstante, existe al menos un ámbito de la experiencia musical en que este tipo de atención no solo se ha tenido en cuenta, sino que se ha tomado a veces como modelo en la toma de decisiones, y ese ámbito es el de los medios de comunicación, particularmente la radio, que es el medio auditivo por excelencia. He hablado en otra ocasión, en concreto en mi contribución al libro, sobre este punto, así que lo mencionaré solo brevemente. Pero me refiero a la tendencia de las emisoras radiofónicas, sobre todo comerciales, a programar para oyentes cuyo nivel de atención se supone bajo y a los que se pretende pescar con una parrilla orientada no tanto a despertar su interés, sino a no darles ningún motivo de inquietud que les lleve a cambiar el dial. Estas parrillas a su vez se elaboran a partir de estudios psicológicos de reacción ante fragmentos brevísimos de música, de solo algunos segundos, que reproducen la noción de atención que nació en los laboratorios econométricos. Lo que encontramos en casos así es, en el fondo, una imposición del tiempo cronológico, el del reloj, sobre el tiempo vivido, la duración de la que hablaba Bergson, a causa no solo de la propia naturaleza del medio, sino sobre todo de su estructura económica, basada precisamente en la venta de tiempo publicitario. En la encrucijada entre este tipo de escucha activa, entre el tipo de escucha activa, atenta, estructural, y el nuevo paradigma atencional que se asocia con los medios de comunicación, cabe situar la figura de Theodor Adorno, que es, por un lado, heredero de la tradición musicológica alemana, orientada al análisis de la partitura, también, por otro, ferviente defensor desde su etapa juvenil de colaborar en la revista Musikblätter de Zambrug, bueno, en una revista, del estudio de las aportaciones del disco y la radio, lo que entonces se llamaba música mecánica, a la música y a la vida musical de su tiempo, y después, en su exilio norteamericano, un escéptico participante entre 1938 y 1940 en un proyecto de investigación sociológica de base empírica, el Princeton Radio Research Project, precisamente un proyecto de investigación sobre la radio, dirigido por Paul Lasserfeld, en el seno del cual produjo cuatro importantes ensayos sobre la música en la radio y sobre lo que llamaba música ligera. Estos ensayos son una crítica social de la radio, sobre la música popular, la sinfonía en la radio y el estudio analítico de un programa de apreciación musical que programaba la NBC, que se llamaba Music Appreciation Hour. Porque esta idea bastante americana, pero luego también recogida en Europa, de la apreciación musical como pues, unas ciertas normas para ser capaz de enfrentarse o de escuchar de manera adecuada la música, entendiéndose música de la tradición culta clásica. A su vez, estos escritos seguían la línea crítica sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha, que había publicado en el 38, y que Adorno había concebido como respuesta al ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica. Frente al intento de Benjamin de resolver el dilema entre la contemplación estética y la visión distraída a la que parece invitar el arte de masas, en el caso del ensayo de Benjamin está hablando del cine, mediante la invocación de inspiración brechtiana del potencial utópico de la distracción, una invocación no exenta, por otro lado, de ambigüedades, Adorno plantea una defensa cerrada de las virtudes de la escucha estructural. Esta supone, en cambio, la escucha infantilizada, atomizada, en su vocabulario, que identifica sobre todo entre los aficionados a la popular music, a la música popular urbana, y en el contexto de escucha que crea la radio. Lógicamente no puedo entrar aquí en el detalle de la batería de argumentos que despliega Adorno en los escritos que he citado, así como también en el primer capítulo de un ensayo posterior, del 62, Introducción a la sociología de la música, donde presenta una tipología no empírica de los oyentes, ordenado según la noción de adecuación de la escucha al escuchado, que abarca desde el oyente experto, capaz de captar la verdad objetiva de la obra, hasta el oyente distraído, que escucha en un estado de desconcentración interrumpido ocasionalmente por ráfagas de tensión o del conocimiento. Sin embargo, sí me interesa destacar el hecho paradójico de que en su crítica a la música ligera, a la popular music, de manera particular en la sección del ensayo sobre la música popular dedicada a establecer una teoría del oyente, Adorno parece sostener una noción de escucha en términos de esfuerzo cuantitativo, que lo situaría paradójicamente dentro del marco conceptual de la psicología experimental y de su noción de atención como reacción cuantificable ante un estímulo. Argumenta, por ejemplo, que el esfuerzo de escuchar de manera consciente es posible solo para aquellos que no llevan una vida, como diríamos hoy, estresante. Pues los que sufren la ansiedad de la falta de empleo o del trabajo excesivo normalmente desearán solo escapar de esa situación y se entregarán, por lo tanto, a la escucha distraída que no les exige tanto esfuerzo. Naturalmente, se trata de un esquema conceptual que Adorno no aplica a todo el universo musical, sino solo a la popular music. Un término que utiliza para él, este popular music viene a significar los estándares americanos, la música de Tin Pan Alley, de los musicales de la época y el jazz, que entonces pues, era un jazz anterior al bebop, por lo tanto, un poco distinto de la idea que podemos tener nosotros del jazz. Y lo que para él es música popular queda rebajada en su razonamiento a mero estímulo psicológico. Del mismo modo, juzga esta música en función de los mecanismos de captación y mantenimiento de la atención que utiliza la industria productora de canciones y los medios que las difunden. Es decir, sus intereses comerciales ocultos le parecen prueba suficiente de la invalidez estética del material musical. Perdona, tengo que beber un poco. Aunque la polémica atención-distracción tiene una ubicación temporal precisa, que situaría en los años 30 cuando Benjamin y Adorno publicaron sus respectivos ensayos al respecto, los términos en que se formuló y sobre todo las nociones psicológicas en las que se basa siguieron vigentes aún mucho tiempo y se pueden rastrear incluso hoy en día. Por ejemplo, con referencia a otro invento de los años 30, el hilo musical, y en general al uso de la música de fondo, que no ha hecho más que extenderse desde el momento en que fue inventada, o a la escucha de música a través de reproductores móviles, el iPod, por nombrar solo lo más extendido. En todos estos casos surgen dudas de hasta qué punto la atención puede dividirse entre dos estímulos distintos y con qué intensidad puede aplicarse a ellos, si por ejemplo seguro conducir el coche a la vez que se escucha música, o de si solo lo es dependiendo de qué música se escuche, si se puede cruzar la calle con los auriculares puestos, y con relación a la música, si estas situaciones de escucha pueden considerarse al mismo nivel, también por lo que respecta a su interés como objetos de estudio, que la escucha del que se acomoda en su salón con los altavoces estratégicamente situados para disfrutar de una sinfonía o de un álbum de Pink Floyd. Son dudas todas ellas interesantes, a menudo con un fuerte componente político, ya que afectan no solo al criterio social de lo estéticamente aceptable, sino también a los usos personales y colectivos de la música. Pero en mi opinión, se plantean en términos un tanto reductores de la postre estériles. La primavera pasada tuve la ocasión de conocer a la compositora norteamericana Pauline Oliveros, que había sido invitada a participar en el Festival Angélica de Música Experimental, aunque ellos tampoco se llaman de Música Experimental, como vosotros que, según leí, nos queréis identificar con la música experimental. Creo que se llama Festival Internacional de Música, pero vendría a ser lo que uno entendería por un festival de música experimental, que se celebra desde hace años en Bolonia, aunque normalmente programan también conciertos en otras ciudades próximas, en Módena, en Reggio Emilia. Pauline Oliveros, además de compositora e improvisadora, es una gran investigadora de la escucha y ha desarrollado un método de educación auditiva que llama Deep Listening y que difunde tanto en sus libros como a través de talleres y seminarios, principalmente los que imparte en su Deep Listening Institute, que está en Kingston, en el estado de Nueva York. Contra lo que podría parecer, y de hecho contra lo que yo pensaba al principio, el Deep Listening, que es, bueno, podríamos decir por escucha profunda, no es una práctica de escucha concentrada, atenta, sino una toma de conciencia de las diferentes intensidades con que se puede escuchar, y por lo tanto una práctica que no excluye la escucha superficial o distraída. De hecho, Oliveros distingue entre propiamente atención, que usamos para apreciar los detalles de una composición, de un sonido, de una obra musical, y es dirigida, y lo que ella llama awareness, podríamos traducir como conciencia, y que es una percepción inclusiva de lo que nos rodea, que nos permite también hacernos cargo de muchas cosas a la vez. No es, por tanto, no es una una dirección, no tiene una dirección precisa, sino que es más una toma de conciencia del contexto, que sirve también un contexto entendido como el contexto que nos rodea en una situación como esta, o el contexto polifónico dentro de lo que es, por ejemplo, el seguir varias voces dentro de lo que es una composición concreta. Sin embargo, hablando con ella sobre la atención y la escucha, sobre experiencias de escucha y lecturas al respecto, me dijo algo así como, bueno, no recuerdo sus palabras literales, pero venía a ser algo así como, en realidad no es la atención lo más importante, ya que nunca actúa sola. Haz simplemente el experimento de seguir un sonido cualquiera hasta que se apague. Por ejemplo, este. Y me señaló uno de los muchos sonidos que se podían oír desde la terraza del bar donde estábamos. Al final, cuando ya casi no se oye, me explicó, hay un punto en el que empieza a actuar la memoria. Y no sabes si lo que estás escuchando en realidad es el sonido en su apagarse o el recuerdo del sonido que tu mente reproduce. Y exactamente era así. Y bueno, os invito a que hagáis el experimento, si intentáis seguir un sonido, hay un punto en que dices, bueno, ¿lo escucho o me lo estoy imaginando? En el que ya casi no se oye, no sabes si no lo oyes de verdad, empieza a contar lo que has escuchado al principio, empieza a formar parte de tu experiencia de escucha. Además, la importancia de la memoria es verificable no solo a nivel del sonido único, sino a muchos otros niveles. El nivel de la composición musical, pues buena parte de los mecanismos compositivos de repetición, de variación, se basan en la acción de la memoria, el del género o estilo, ya que las composiciones a su vez se adscriben a una cierta tradición estilística por medio de la reiteración de patrones melódicos, rítmicos, estructurales, que el oyente o oyentes aficionados a ese género o estilo son capaces de reconocer. También al nivel del evento musical, pues la memoria musical puede actuar por asociación con un cierto contexto de escucha o acontecimiento. Desde el punto de vista del oyente, la memoria se alimenta de las historias de escucha, esto es, del conjunto de experiencias de escucha de cada cual, que confieren a ciertas obras, canciones, timbres, ritmos particulares un significado especial, o que simplemente conectan sucesos personales o colectivos con músicas concretas. A este respecto resultan clarificadoras las palabras del neuropsicólogo Stephen Feld, quien escribió, la experiencia, entendiendo la experiencia musical, no es solo acumulativa, también es interactiva. Raras veces nos enfrentamos con sonidos totalmente nuevos, inusuales, sin ningún anclaje en la experiencia. Cada experiencia de escucha connota escuchas anteriores, contemporáneas y futuras. Nuestra manera de implicarnos en la escucha reproduce nuestros modelos y experiencias significativas. Fin de la cita. En el fondo, la atención misma resulta impensable si no tenemos en cuenta la memoria, ya que tanto los recursos que comúnmente se consideran efectivos para despertar la curiosidad, como aquellos que normalmente inducen a la distracción o al aburrimiento, recursos que por otro lado a veces son los mismos, pero pueden tener un efecto distinto dependiendo del momento, del contexto, tanto los factores que nos hacen prestar atención a una música, oída por casualidad, como aquellos que nos inducen a seguir su desarrollo, tienen que ver con la memoria. Pensar la escucha solamente desde la atención equivale a someter la riqueza de la experiencia musical al aquí y ahora del laboratorio psicológico y a su urgencia de medir y cuantificar. En este sentido, la reivindicación vanguardista de la innovación como tarea principal de la música contemporánea no debería estar reñida con el reconocimiento del papel de la memoria en la percepción. Al fin y al cabo, solo la memoria es capaz de determinar lo que es innovador y lo que no lo es. Así, declaraciones de principios como la de Gilles Deleuze, quien escribió «El problema del arte, el problema relativo a la creación, es el de la percepción, no el de la memoria. La música es pura presencia y reclama un ensanchamiento de la percepción hasta los límites del universo». Han de entenderse más bien, como diría, como un creo, como un manifiesto estético, casi como una provocación, que como una verdadera negación de la memoria, sin la cual no sería posible ningún pensamiento sobre la percepción. Es útil analizar, por ejemplo, las sensaciones que puede despertar una sesión como la que ofreció aquí mismo el lunes por la tarde de Carlos Gómez, que fue la primera de las dos de los dos conciertos, improvisando básicamente con caricias sobre una tela tensada en un tambor de bordas. No sé cuántos de vosotros estuvisteis, pero él consiguió sacar de esa tela sonidos insólitos, nuevos y cambiantes, pero que a la vez evocaban otros sonidos. a veces como de lluvia, de arena, incluso en algunos momentos, al menos en mi memoria, como el eco de un tren que se alejaba. En un caso así no se trata solo de encontrar las palabras adecuadas para describir un sonido, sino de que esas imágenes visuales y sonoras, rescatadas por la memoria, forman parte efectiva de la experiencia de estar escuchando aquel sonido nuevo. E incluso si aceptamos la posibilidad de algo así como una percepción pura, desprovista de asociaciones, la simple percepción y disfrute de un sonido en su diferencia radical, resulta innegable que una vez percibido, el recuerdo de ese sonido pasa a formar parte de nuestro personal archivo de sonidos. Entonces, ¿por qué negar el papel de la memoria? ¿Qué problemas plantea pensar la escucha musical desde la memoria? Al igual que la atención, la memoria tiene una larga historia de pequeñas modificaciones de sentido, de desplazamientos en el lugar que se supone que ocupa en la psique humana y de cambios en sus relaciones con otras ideas o facultades como la imaginación o la voluntad. Es en realidad más bien una red de conceptos superpuestos que un concepto único. Así, en relación con la música, llamamos memoria tanto la que ejercita al músico, es decir, aquel que no solo es capaz de seguir el desarrollo de una obra musical o sonora, sino también de producirla, y por lo tanto tiene una comprensión empática y corporal de lo escuchado, como la capacidad del oyente, que es sobre todo de reconocimiento del material musical. Así como escribió Roland Barthes, la música del que escucha y la del que toca son artes completamente diferentes. Por ejemplo, de la música del que toca, dice que es una música muscular, es casi forzoso concluir que también lo será la memoria de cada uno de ellos. De hecho, podemos añadir que la memoria del que canta, esto es, el que hace música utilizando su propio cuerpo como caja de resonancia, y la del instrumentista, probablemente tendrán también características distintas. Por otro lado, la memoria es también, como han estudiado Kurt Danziger de nuevo y Duwe Dreisma, un concepto construido a través de una serie de metáforas normalmente relacionadas con las distintas tecnologías que han servido precisamente para almacenar y recuperar recuerdos. Desde la más poderosa y longeva de todas ellas, la escritura, hasta, por nombrarse algunas, la fotografía, el cine, el fonógrafo y más recientemente el ordenador. En este sentido, el músico británico Chris Cutler ha analizado la historia de la música a partir de los distintos sistemas de memoria, nos llama él, que se han sucedido en ella, sin anularse los unos a los otros, y que en su opinión son básicamente tres. Él habla, en primer lugar, de una memoria biológica, que depende solo de lo que la mente y el cuerpo son capaces de retener y reproducir, una memoria escrita, esto es la codificación del lenguaje musical en sistemas de notación, la memoria grabada, que la invención del fonógrafo hizo posible y que luego se ha desarrollado y expandido gracias a los sistemas de almacenamiento digital. Mientras la memoria biológica está necesariamente asociada al tiempo vivido, a lo que pasa y no vuelve, en cambio los sistemas de memoria, de la escritura y la grabación, fomentan una noción de la memoria musical como repetición literal. En un caso, repetición literal de lo escrito, el da capo, que encontramos en una partitura y que indica que aquello se vuelve a repetir, o va al principio, de nuevo. En otro, la repetición de la literalidad sonora de lo grabado. Sin embargo, como demuestra el uso intensivo de la repetición por parte de los minimalistas, y como sabe cualquiera que haya cantado una vez el estribillo de una canción, por ejemplo, el From Me to You de los Beatles, que Franco ha analizado buscando precisamente estas figuras de repetición, lo que se repite nunca es lo mismo, no solo porque lo cantemos o oigamos en un contexto distinto, sino porque al cantar o oír un fragmento por segunda vez lo estamos reproponiendo. Su escucha recorre el eco imaginario o la traza de la primera escucha. Estas consideraciones deberían, espero, ayudarnos a pensar el estatuto de la escucha en el contexto actual, caracterizado, como argumentaba Carmen ayer, por la presencia constante de música, señales acústicas y sonidos de todo tipo, en espacios públicos y privados. Como decía ella, la ubicuidad sonora refuerza nuestro papel de oyentes, con grados de atención fluctuantes, dependiendo de las músicas y sonidos que vayamos encontrando, la situación, nuestro estado interno, pero pone también en primer lugar, diría, las funciones de la memoria entendida sobre todo como una facultad de reconocimiento, con efectos que por ahora podemos solo intuir. En particular, el incremento de la circulación de música gracias a la digitalización, la facilidad de acceso a una gran cantidad y variedad de músicas, convierte la memoria de nuestros ordenadores en un increíble archivo musical, pero a la vez transforma nuestras historias de escucha en una heterogénea y densa colección de, en buena parte, fragmentos oídos por casualidad, canciones que detestamos pero que a fuerza de oír repetidas veces no nos podemos quitar de la cabeza, que es el famoso fenómeno de los gusanos de oído, de los earworm. Asociaciones insólitas, estilos musicales, melodías exóticas, versiones improbables, músicas y sonidos que a su vez arrastran la memoria de los lugares y contextos en que se nos presentan y que a veces resultan inseparables de aquellos. Si por un lado estas historias de escucha parecen reforzar la singularidad a la que me refería al principio de esta conferencia, y con esto acabo ya, y que a veces resultan la singularidad a la que me refería al principio de esta conferencia, alejando la música cada vez más de su papel como creadora de memoria incorporada y por lo tanto en los términos definidos por el estudioso de la memoria Paul Connerton como productora de memoria social. Por otro lado, la homogeneidad a la que tienden los medios de difusión musical como agentes destacados de la llamada globalización nos hace poner en duda si esta singularidad no es más bien una fachada estética que esconde en el fondo una creciente convergencia tecnológica paralela a una convergencia global de conceptos de música y de estilos musicales. En cualquier caso, lo que está claro es que en nuestras mentes y cuerpos las obras, canciones, fragmentos, sonidos, oídos escuchados forman ya por su densidad lo que podríamos llamar, parafraseando un poco la expresión de Benjamin del inconsciente óptico, un inconsciente acústico. Inconsciente no en el sentido freudiano como algo que está reprimido o subterráneo, sino principalmente por nuestra incapacidad ya para darle sentido. Gracias.